Buenas tardes, buenas tardes. 7:30. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Antes de analizar la actual situación del equipo, después de lo sucedido el otro día en Villarreal, y sobre todo un recuerdo a los desmemoriados de estos últimos 24 años, de los famosos proyectos que ha tenido el Real Club Deportivo Español, porque da la sensación que ahora algunos que hasta hace un tiempo eran críticos, se han vuelto ahora muy románticos, y los que éramos románticos parece que nos hemos vuelto críticos. Lo digo porque uno pasa de ser palmero a hacerle daño al club en cuestión de segundos. Y luego lo explicaré todo esto con detalle y detenimiento, pero antes de nada, recuerden que jugamos el viernes a las 20:45 frente a la Unión Deportiva Las Palmas en Cornellà Prat, que el club ha hecho unas promociones, a mí me parece que en este caso bastante buenas, lo digo sobre todo para las mujeres, porque el club ha decidido, como el día 8 es el Día Internacional de la Mujer, pues hacer una promoción de cara al partido de la Unión Deportiva Las Palmas, que es el día 10, pero coincidiendo con esta efeméride, me parece de verdad un detalle muy bonito por parte del Real Club Deportivo Español, la promoción que ha hecho no solo para las mujeres, sino también para los menores de 15 años. Iremos comentándolo a lo largo de esta semana, pero les adelanto que hay entradas a 5 euros para todas las mujeres en fondos y tribuna, que tendrán que retirar en el PAS o en taquillas, y luego hay entradas de 5 euros en goles y córner y 10 euros en tribuna para los menores de 15 años. Además, se van a dar invitaciones a todas las jugadoras de nuestro fútbol femenino. Creo que es una bonita promoción en ese sentido, y habrá antes del partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas diversos actos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, es decir, el miércoles. Una vez dicho esto, y también avanzarles, como ya hace tiempo avanzó Tiempo de Español, y hoy también ha comentado nuestro compañero Quique Iglesias, Javi López va a renovar. Hay una duda sobre la duración de la renovación, si va a ser un año más o dos. En principio Javi López acaba en el 18, yo creo que va a renovar un año más, pero tampoco descarten que sea hasta el 2020. O 19 o 20 será la renovación de Javi López, que va a seguir una temporada más en el Español. Ya sé que a nivel popular mucha gente considera que es un error. Yo creo que Javi López merece la renovación. La merece por muchos motivos que ya he explicado y comentado a lo largo de muchísimos programas. Y no tengo nada más que decir. Posiblemente Javi López no sea titular el año que viene tampoco, porque el año que viene, en principio, titular va a ser, si no pasa nada, Mar Navarro. Está también Pipa, que junto a Bermejo y a Paul Lozano han sido convocados con la selección sub-19. Pero de aquí al año que viene, a la temporada que viene, pueden pasar muchísimas cosas. Por lo tanto, creo que la renovación de Javi López es algo que él se merece y que tampoco va a trastocar los planes de una plantilla que teóricamente el año que viene sí o sí tiene que luchar por estar en Europa. Al margen de este tema, y lo que también a través de Twitter hemos comentado, que el segundo fichaje del Español está ya casi al caer de cara al año que viene. El primer fichaje es Sergio García. El segundo se trata del lateral zurdo de 21 años, bosnio de nacimiento, pero internacional con Serbia en la selección sub-21. Juega en estos momentos en el Estrella Roja de Belgrado. Es Mihajlo Ristić. Yo no lo he visto jugar mucho, lo he de reconocer, he visto varios vídeos de él. Tiene buena pinta, pero la idea es tener a dos laterales zurdos muy jóvenes, con mucha proyección, como son Aaron Martín Caricol, que cada día va más, y este jugador serbio, Ristić. Alguno decía, ¿qué va a pasar con Víctor Álvarez? ¿Lo cederán? ¿Lo venderán el año que viene? O cuando acabe esta temporada, Víctor Álvarez acaba su contrato y no seguirá como jugador del Español. Y luego está el tema Rubén Duarte. ¿Qué va a pasar con Duarte? No lo sé. Él tiene contrato aún, Pero está claro que en las condiciones que está Duarte en estos momentos de no jugar, lo lógico es que se vaya. Así que Jordi Lardín va a tener muchísimo trabajo a lo largo, ya lo está haciendo, pero a lo largo del verano muchísimo más, y veremos entonces si ha estado mejor Jordi Lardín o Ángel Gómez. Si le dejarán también a Jordi Lardín hacer su trabajo. Vamos a hacer una pausa, porque luego tenemos que tirar publicidad. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y analizamos tranquilamente de aquí al final del programa no solo lo que pasó en Villarreal, sino todo lo que se ha dicho después de Villarreal. Y quiero recordar, porque quiero repasar la historia del tema de los proyectos. Lo digo porque da la sensación de que venimos de la nada, de que en estos últimos años este club no ha tenido ningún proyecto. Y les voy a recordar, para los desmemoriados, todo lo que hemos ido viviendo en los últimos años. Para bien o para mal. Y que el danismo, el famoso danismo que algunos siguen mencionando y que critican constantemente y que no hay que volver al pasado, ha dado muchas cosas y cosas positivas, con errores también. Pero de dónde venimos hace 24 años a dónde estamos ahora, hay un proceso muy interesante. Y además hay cosas muy positivas que han pasado en este club, negativas también, pero que venimos de la nada y que nunca hemos aspirado a luchar por Europa, es mentira. Es una de las mayores mentiras que se están vendiendo en estos momentos. Ni mochilas, ni proyectos, ni consolidaciones. La historia lleva un tiempo, está claro. Y de cara a lo que tiene que ser esta temporada, también quiero reflexionar. Porque, repito lo mismo, ahora se han apuntado al carro del poder muchísima gente. Que no lo entiendo. Pero cada uno es libre de hacer sus cambios y de valorar lo que hace unos meses era una cosa muy negativa a lo que ahora es muy positivo. El hecho de criticar de manera constructiva, el hecho de opinar de manera distinta, creo que no es óbice para que toda esta gente, donde me incluyo yo, seamos insultados, vilipendiados y se nos falte el respeto. Pero yo lo entiendo, porque en el fondo hace 24 años no había redes sociales, no existía el Twitter, no existía el Facebook. Empezábamos con los móviles. Ha pasado mucho tiempo de todo eso. Pero las historias son parecidas. Y alguno no lo quiere recordar. Hay muchos oyentes de Tiempo de Español que hace 24 años no habían nacido. Y a lo mejor no saben de dónde venimos. Yo no voy a hablar de los años 60, ni de los 50, ni 40. Les voy a hablar del primer proyecto que yo conocí en el Real Club Deportivo Español. Y ese proyecto empezó en segunda división con José Antonio Camacho. Pero antes hacemos una pausa, nos tomamos una estrella porque no va a ser un momento normal, va a ser un momento estrella el que podamos hablar, el que podamos de una manera tranquila y sosegada analizar estos años con los respectivos proyectos positivos y negativos, con partes muy interesantes y con graves errores que se han cometido. Pero vuelvo a decir lo mismo, este equipo, este club, no ha nacido hace un año, ni viene de la nada, por mucho que algunos consideren que este es el primer año. No es el primer año, porque lo que estamos viviendo este año, excepto en el tema económico, con la llegada de Chen Yansheng, que por cierto, lo digo para las mentes iluminadas y para los curiosos, que normalmente todo lo que digo lo sacan de contexto y lo critican de una manera desproporcional. Yo solo puedo estar agradecido, y esto va dirigido directamente a Ramón Robert y a Mao Yen, a Chen Yansen, a su jefe. Porque lo que Chen Yansen ha hecho con este club, de reflotarlo económicamente, no lo había hecho, entre comillas, nadie. Digo entre comillas porque luego se puede valorar muchas otras cosas. Pero el intentar sacarnos de una situación de quiebra a una situación más boyante, se lo voy a estar agradecido siempre a Chen Yansen. Y por lo tanto, él a nivel económico no puedo poner ni un solo pero a todo lo que está pasando desde el último año. Por lo tanto, si alguien va con la cantinela de que yo también he criticado, porque lo he leído, lo he escuchado, al actual presidente, está mintiendo. Nunca he dicho nada en contra de Chen Yansen. No sé qué ha sido esto. Ha petado algo. Ha petado algo, ¿eh? De verdad. No sé qué ha sido, pero algo ha petado. Bueno, ha sido al nombrar el nombre del presidente. Lo he dicho. Nunca. Y cuando digo nunca, es nunca. 7:12, lo dicho, nos tomamos o hacemos una pausa, nos tomamos la estrella y analizamos que venimos de algo y ese algo tenía pasado, presente y también futuro.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete de la tarde, casi 14 minutos, nos vamos a tomar una estrella y yo le recomiendo a los oyentes que consideren que lo que voy a contar no es interesante, pues lo tienen fácil, apaguen la radio, apaguen su aplicación de móvil o su ordenador y no podrán escuchar de una manera voluntaria Tiempo de Español. Lo digo porque algunos se pueden sentir afectados, molestos y otros, pues prefieren decir, mira, no me interesa lo más mínimo lo que cuente este tío que me hable del pasado. Bueno, pues yo lo respetaré, por supuesto, pero los que no conocían una parte de esta historia de por qué estamos donde estamos ahora y que no es verdad que en los últimos años este equipo nunca haya luchado por Europa y que los objetivos de los últimos años siempre hayan sido el no bajar, no es cierto. Y lo vamos a explicar, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Una buena estrella que nos va a servir y sobre todo nos va a llevar a explicarle durante mucho tiempo. No sé lo que durará. Ojalá tuviéramos 3 horas para dar mucho más datos de los que voy a darles. Intentaré ser, sobre todo, conciso y directo en lo que les voy a explicar con una serie de nombres, de fechas, donde alguno debería recordar y debería hacer un pequeño de background antes de escribir ciertas cosas y de olvidarse de ciertas personas. Pero miren, yo no puedo hacer más allá de lo que cada uno piensa. 7:15, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos esa primera estrella. Espero que cuando nos tomemos la última, alguno haya podido cambiar un poquito de opinión y pueda valorar que a veces, cuando escribimos cosas, las escribimos por un porqué, no simplemente ni por hacer daño a alguien, ni por rencor, ni por nada en especial, simplemente porque lo sentimos y lo pensamos. Las 7:16. El proyecto de Tiempo de Español empieza en el año 93-94. Es el mismo año que empieza el proyecto de José Antonio Camacho, en Segunda División. Un proyecto que crea la familia Lara. José Manuel Lara y Fernando Lara, desgraciadamente los dos nos han dejado, nos dejaron Fernando Lara hace mucho más tiempo, pero es un proyecto que inician ellos dos, con la idea de que Camacho se convierta en un entrenador para muchas temporadas. En aquel momento el presidente del Español era Francesc Perelló. Ya se había vendido el estadio y Daniel Sánchez Llibre, que parece el demonio para muchos, en aquel momento era simplemente un consejero del Español que aportaba un cierto dinero, que luego aportó su nombre en las camisetas como sponsor y que llega al Español de la mano de Ramón Condal, que tampoco, desgraciadamente, está con nosotros. El proyecto de Camacho nace con la idea de generar otro tipo de ilusión al españolismo. Camacho coja al equipo en Segunda División, en la temporada 93-94. Con Camacho nace Planeta Deportiva, que es una división de Planeta donde lo que se pretende es comprar jugadores y cederlos al Español, y luego, bueno, pues si se venden esos jugadores, bueno, pues ganar un dinero. Y miren, me parece absolutamente perfecto. Perfecto. El primer año de Camacho en Primera División, temporada 94-95, quedamos sextos con 43 puntos. Era la última liga donde la victoria valía 2 puntos, el empate 1 y la derrota, pues como es ahora, 0 puntos. El tercer año de Camacho y último de Camacho en la primera etapa, la 95-96, el equipo queda cuarto con 74 puntos. Esa temporada, Camacho decide marcharse. Seguía Perelló como presidente y seguía Planeta Deportiva y el Grupo Lara siendo máximo accionista del Real Club Deportivo Español. Es decir, que nace un proyecto. Ya tenemos el primero. Un proyecto que rompe José Antonio Camacho, el entrenador, porque ni Perelló ni Dani en aquel momento pintaban nada. Y lo digo con cariño hacia Perelló, que era presidente y que creo que es una de las personas, bueno, pues que de consenso que han ayudado al Español en momentos determinados, y Dani no tenía ningún poder. Y por lo tanto, quien hace ese primer proyecto es la familia Lara. Camacho decide que ya está cansado de estar en el Español. Yo nunca entendí por qué. Porque quien mandaba era quien le trae, y tiene una oferta del Sevilla, y se va al Sevilla, y fracasa en el Sevilla. Pero ese primer proyecto, sobre todo en el segundo año, nos deja en Europa. Es decir, pasamos de estar en Segunda División, subimos a Primera, el primer año nos quedamos a las puertas de Europa, con jugadores como Pacheta, Jaime Molina. No teníamos la calidad que tenemos ahora. Y nadie en el primer año exigió ir a Europa. Nadie. Hablo del año de Primera, porque veníamos de Segunda. Pero el tercer año de Camacho, segundo en primera, se empieza a hablar de Europa. Y empiezan a venir jugadores, que alguno ya estaba, como Pochettino, viene Branko Obrenović, es decir, que se empieza a gestar un equipo. Todo con, por supuesto, la dirección de Planeta. Camacho nos deja. Repito que nunca entendí el porqué, pero él tenía una cosa clara, quería crecer. Consideraba que su etapa en el Español ya había terminado con dejar al equipo en Europa y, por lo tanto, se va al Sevilla. Decisión en aquel momento de Planeta Deportiva es nombrar como entrenador al segundo de Camacho, Pepe Carcelén. Grave error de José Manuel Lara. Repito que en aquel momento Dani seguía como consejero, no sé si de fútbol base, creo que de fútbol base porque el vóley ya había desaparecido, y pero yo seguía siendo presidente, pero era un presidente, era el presidente mandaba, pero no gobernaba. Es decir, era un cargo más honorífico lo de Francesc Perelló. Empieza la temporada Carcelén, se cesa a Carcelén, viene Miera, se cesa Miera y acaba Paco Flores, que es el año, último año de Sarriá, donde debuta además Raúl Tamudo. El equipo acaba en el puesto 12 con 51 puntos. ¿Quién decide la vuelta de José Antonio Camacho? Para el traslado de Sarriá a Montjuïc había que generar ilusión. Y nuevamente Planeta Deportiva decide traer a Camacho. ¿El papel de Dani en ese momento cuál es? Nadie quería ser presidente. Nadie quería firmar el adiós de Sarriá. Nadie quería firmar, siendo presidente del Español, la demolición de Sarriá. Nadie. Y Lara le pide el favor a Dani. Dani no tenía nada de acciones. No sé si tendría a lo mejor el 1%. No tenía nada. Pero él, por hacer un favor al club, se sentía, en aquel momento era joven, Daniel Sánchez Llibre, decide aceptar la propuesta de José Manuel Lara. Pero Dani no decide. Quien nombra entrenador para ir de Montjuïc, perdón, para ir de Sarriá a Montjuïc es José Manuel Lara. Esta es la realidad. Y vuelve a llamar a Camacho. Camacho está solo un año. La 97-98, que acabamos décimos, con 53 puntos. Es en ese momento cuando Dani ya como presidente, Fernando Molinos como director deportivo y también director general, porque hacía las dos funciones, deciden tomar las riendas del club. Y no son máximos accionistas, porque el máximo accionista sigue siendo José Manuel Lara. Pero Lara entiende, ya Perelló ya no es presidente, Lara entiende que si hay un presidente, el presidente debe tomar de vez en cuando decisiones y por lo tanto hace que Dani asuma responsabilidades. Y Dani dice, hombre, ya que soy presidente, he estado un año sin decidir nada porque quien decide fichar a Camacho es el propio José Manuel Lara, pues intenta Dani hacer su primer proyecto. Su primer proyecto debía salir de una manera, o se intentaba que fuera un proyecto distinto. Claro, luego pasó lo que pasó. Y la primera decisión de Dani es nombrar a Marcelo Bielsa como entrenador del Español. Creo que todo el mundo estaba de acuerdo, excepto un sector de la prensa, porque consideraba que Camacho tenía que haber seguido, no sé si fue el año siguiente o al otro, o que se fue al Madrid, pero es igual. Y como Bielsa era una persona que era esquiva con la prensa, un sector muy afín al grupo Lara, pues puso todas las trabas para que Bielsa trabajara con tranquilidad. Pero a Bielsa le daba lo mismo. Pero ocurrió lo que nadie pensaba, que era que la selección argentina llamara a Marcelo Bielsa para hacerse cargo de la selección a partir de enero del 99. Claro, Bielsa llega en junio-julio del 98, él empieza con muchísima ilusión y el objetivo no era bajar de categoría, ni con Camacho en el año anterior era mantener la categoría, es decir, la idea del proyecto era intentar, bueno, pues llegar a Europa, jugar la UEFA en aquel momento, como mínimo, y para eso se crea un buen equipo. Desgraciadamente, repito, pasó lo de Argentina y Marcelo Bielsa nos dejó tirados. Esta es la realidad. No les voy a engañar, para mí también fue un golpe duro, porque confiaba en Bielsa. Yo, hombre, decir que soy amigo de Bielsa no lo puedo decir, pero soy una persona que tengo una muy buena relación con Marcelo Bielsa. A mí me dejó mal. Ya saben lo que ocurrió, que si yo me voy, que dejarme marchar, que es la ilusión de mi vida. Para Dani fue un golpe muy duro también, porque era su primer proyecto. Y en el fondo era su primer fracaso. No por culpa suya, pero sí se había producido una desconexión absoluta. Porque todos confiábamos en que con Bielsa, que venía de hacer campeón a Newell's, bueno, pues se había generado ilusión, y más sobre todo al principio en pretemporada. Luego cuando empieza la temporada, el equipo no va como todos pensábamos, pero tampoco tuvo la gente paciencia. Es decir, se tiene paciencia con todo el mundo, pero con Bielsa no se tuvo paciencia. Pero también lo puedo entender, porque él se iba a ir. Y en el fondo esos medios de comunicación que no querían a Marcelo de inicio, pues hacen campaña para que lo echen ya, que lo mejor es tener otro entrenador. Y Molino se encarga de buscar otro entrenador. Claro, a partir de ahí, ese año ya es un año difícil. Un año complicado. Viene Brindisi, que era el peor de los que podía elegir el club, pero Brindisi se encuentra con algo muy positivo, que es la inercia del equipo, no en el sentido de juego, sino que físicamente el equipo está muy bien, porque como preparador físico en aquel momento estaba Lorenzo Buenaventura, que es posiblemente de los mejores preparadores físicos que hay en el mundo. Y con la calidad que tenía el equipo, Brindisi, sin hacer mucho más, porque no hizo mucho más, porque cuando él empieza fue un desastre, deja al equipo séptimo con 61 puntos. A una posición de Europa. Por supuesto que al año siguiente Brindisi empieza la temporada con el objetivo de mejorar esa séptima posición. Y es lo que él transmite al club. Bueno, un desastre. Un desastre. Tan desastre fue que Brindisi es cesado en enero del 2000. Llega Paco Flores, que tiene la primera oportunidad después de la salvación en aquel momento, que también tuvo que recurrir el club en la 96-97, con la promesa de seguir si salva al equipo. No solo salva al equipo Flores, sino que además, después de muchísimos años, conseguimos ganar la Copa del Rey. En mayo del 2000, en Valencia, ante el Atlético de Madrid, 3-1. Perdón, 2-1. 2-1, se me ha ido ahora el 2-1. Es decir, que estamos hablando ya de una copa. Con un equipo que si ustedes lo recuerdan, era un gran equipo. Caballero en la portería, Cristóbal, Nando, Pochettino, Rullé. ¿Se acuerdan, verdad? De esa defensa. Sergio Galca, Belamazán, Martín Pose, Arteaga y Raúl Tamudo. Ese equipo se proclama campeón de Copa del Rey. Gracias a Paco Flores. Eso nunca lo puedo negar. Flores continúa la temporada siguiente. A partir de ahí, la situación se complica a nivel económico porque Planeta Deportiva y la familia Lara deciden desvincularse del club. Son los máximos accionistas, pero ya no apoyan económicamente al club con fichajes. Es cuando se produce, en la temporada 2000-2001, la marcha de Pochettino a Francia, en el mercado de invierno, y se le da la carta de libertad a Galca, que se va luego al Villarreal. Claro, el club económicamente, estamos en Montjuïc, pagamos una cantidad enorme de dinero al ayuntamiento, y recuerden que la venta de Sarriá, mal vendido, lo primero que hace la familia Lara es cobrarse los avales. Y por lo tanto queda una deuda tremenda con Hacienda, proveedores, etcétera, etcétera. Mal vendimos Sarriá, y eso lo sabe desde el primero hasta el último de los mortales. Y ya sé que mucha gente desconoce todo esto, porque ha pasado mucho tiempo. Pero mucha gente joven que ahora está en redes sociales, que es muy activa, no creo que todo esto lo conozca. Y sería bueno que se empapara un poco de esta historia. Porque entonces, a lo mejor, no criticaría tantas cosas y valoraría mucho de lo que se dice y se hace. Pero yo no voy a sentar ningún dogma en todo este asunto. Yo solo explico con datos una realidad que se ha ido produciendo a lo largo de los últimos años en el club. Claro, Dani está y Dani pone dinero, pone su sponsor, su empresa. Pero está claro que el club está en una situación difícil y lo mantenía también a nivel deportivo Planeta, porque ellos asumían muchos jugadores. Los que más cobraban los asumían ellos. Pero cuando ellos desaparecen, recuerden que en la fiesta de celebración de la Copa del Rey de Valencia, José Manuel Lara le dice a Flores que sus dos primeros fichajes son Pochettino y Galca. Es decir, la continuidad de estos dos jugadores, que eran importantísimos para el club, porque eran los que más cobraban. Y por lo tanto, a partir de ahí, es cuando se empieza un poco una cierta deriva a nivel económico. Una deriva que se frena un poquito en el 2004. Pero bueno, vayamos por partes, seguimos en la temporada 2000-2001, con este dato importante de la marcha de Pochettino y de Galca, y la de Planeta. En la 2001-2002, la última de Flores, ya los fichajes empiezan a fallar. Recuerden además que hay un momento determinado donde hay que buscar director deportivo. Parece que Azcagorta va a ser nombrado director deportivo. Y en aquel momento el máximo responsable de la deportiva era un hombre de Planeta, Alfred Torras. Y Torras, que era íntimo amigo, no lo sé si lo seguirá siendo ahora, de Paco Flores, a última hora se desdice Torras, porque Torras es al final quien decide, que Sergio Morgado, el famoso director deportivo de vídeo, porque estaba todo el día viendo vídeos, pero no sé de qué, es nombrado director deportivo. ¿Qué dice la leyenda urbana? La leyenda urbana dice que Flores no quería Azcargorta porque le podía hacer sombra. Porque Azcargorta había sido entrenador del Español, tenía un nombre, y Flores no quería a nadie que le pudiera hacer sombra. Entonces, Sergio Morgado, que había sido en su momento jugador del Español, que estaba en Extremadura, en el Badajoz, me parece, viene aquí y pasa con más pena que gloria, sinceramente. Un desastre. Lo de Morgado fue un auténtico desastre. Flores no cumple el objetivo, que es quedar entre los 11 primeros. Queda el Español en el último partido. Recuerden que si ganábamos, quedábamos entre el 10 y el 11 y por lo tanto Flores hubiera renovado. Partido extraño el último, ante el Málaga. Perdemos y Flores no sigue. Una vez se sabe la no continuidad de Paco Flores, se intenta hacer un proyecto, un nuevo proyecto. Proyecto que nace, digamos, podrido, porque es nombrado entrenador Juan de Ramos. Hablamos de la temporada 2002-2003. ¿Por qué digo que nace podrido ese proyecto? Juan de en aquel momento era uno de los entrenadores de moda del fútbol español. Juan de tenía una relación con, no con, directamente con Ramón Condal, pero sí con personas allegadas a Ramón Condal que convencen a Juan de para que venga. A Juan de se le promete una serie de cosas que no se cumple. Juan de tiene la oportunidad de marcharse. Recuerden que en aquel momento el director general era José Luis Marcó, que también hacía funciones de director deportivo, porque era, parece que ser director general o consejero delegado te da derecho a meterte en el tema deportivo, y es donde se caga muchas veces, como ha pasado este año también. Bueno, pues Juan de tiene la oportunidad de marcharse antes de empezar la liga, en un partido del filial que jugaba la promoción de ascenso a Segunda División A. Todo hacía pensar que Juan iba a hacer rueda de prensa y anunciar su marcha. Todo lo contrario. Dice que sigue y que está contento. Mentira. Ese proyecto nace muerto. Tan muerto nace que al cabo de unas muy pocas jornadas el equipo se va a Dubái a jugar dos amistosos. Solo jugamos uno. Juan de pega una rajada en tiempo de Español en Dubái, que muchos lo recordarán, otros no habían nacido aún. Volvemos antes de tiempo porque él no quiere quedarse más allí. Juan de ya tiene problemas al principio de temporada porque quiere dejar a varios jugadores sin dorsal y la plantilla le obliga a que esos jugadores tengan dorsal, entre ellos Óscar García. Y antes del partido contra el Recreativo de Huelva, mete una rajada en contra del club. La noche de ese, era sábado esa noche, le destituyen y Ramón Moya, que era técnico del B, que viajaba en autocar hacia, creo que estaba por Alfaro, le hacen volver y es el que entrena o está en el banquillo el día que le ganamos al Recre 2-0 con un golazo desde medio campo de Roger García. Ramón Moya no lo hace del todo mal, pero se enfrenta al sector duro del vestuario, sobre todo a Iván de la Peña, que se enfada con él, Moya raja de Iván de la Peña, y al final el equipo empieza a perder y es cesado. Y ese proyecto acaba con la llegada de Javier Clemente. Al final acabamos la temporada en el puesto 17 con 43 puntos. Claro, Clemente salva al equipo. Clemente sigue un año más. O debería seguir un año más. Bueno, empieza la temporada. Económicamente, los fichajes no dan para más. Y Clemente es cesado en diciembre. Y es cuando llega Luis Fernández. Luis Fernández trae consigo no solo la vuelta de Pochettino, que se había ido al PSG, al Girondins, sino que tenemos la suerte, y lo he de reconocer, que viene con él Cristóbal Parralo. Cristóbal se convierte un poco en el director deportivo del club. Acaba esta temporada, recuerden que acabamos en el puesto 16, nos salvamos el día del Murcia, en el último partido de Liga, con 43 puntos. Y a partir de ahí, se intenta hacer otro proyecto. Por eso le digo que proyectos sí que han habido. Pero luego, si quieren, repasamos los proyectos de los 20 equipos, bueno, 19 sin contar el Español, que hay en primera, y verán que el caso del Español no es un caso único. Que siempre pensamos que lo que hacemos nosotros es lo peor del mundo. Pero hay equipos que están peor, que lo han hecho peor. Que en estos 25 años, o 24 años de tiempo de Español, solo hay 4 equipos que no han bajado a segunda división. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Bilbao y Español. Desde la 93-94 que bajamos y la 94-95 que fue la primera que subimos, desde esta fecha hasta esta temporada, solo estos 4 equipos no han bajado a segunda división. Han bajado el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Villarreal, por ejemplo. Tengo la duda si el Valencia también ha bajado, pero bueno, es igual. Pero el resto han estado subiendo, bajando. Así que no pensemos que durante todos estos años se ha hecho todo tan mal, porque no es verdad. No lo hemos hecho del todo bien en muchas temporadas, es posible. Vamos a la temporada 2004-2005, donde empieza un proyecto, y es un proyecto para intentar llegar a Europa. Y se ficha Miguel Ángel Lotina. Ese año quedamos quintos. Y no nos metemos en la Champions. Porque desgraciadamente un colegiado llamado Iturralde González, con el linier que sigue en activo, Roberto Díaz Pérez del Palomar, en Pamplona, con un empate a 1, nos anulan un gol. O anulan el famoso gol a Tony Belamazán, que era el 1-2, que esos 2 puntos nos hubieran llevado a la Champions, para ser cuartos. Por lo tanto, ese año no se hace un equipo para bajar de categoría, pero para no bajar de categoría. Se hace un equipo para intentar luchar por Europa. Y el primer año de Lotina es un año buenísimo, con jugadores como Ibarra, Maxi, Kameni, Lopo, Jarque, Dani García Lara, estaba Tamudo, llega Mavisca, está un año pero está muy bien. Es un equipo que está a solo 2 puntos, que nos quitan esos 2 puntos para estar en la Champions. Pero estamos en una situación que desgraciadamente nunca hemos contado a nivel federativo, es verdad. Pero eso ya es otra historia y acabamos quintos. Nuestra plaza la ocupa el Betis. Por lo tanto, Lotina, que firma por 2 años con opción de seguir más, por supuesto, la gente estaba ilusionadísima. O no me digan ustedes que nadie se acuerda de la temporada donde Lotina nos deja quintos, la 4-5. Luego viene ya otra vez el déjà vu. A partir de esta temporada, la 4-5, se genera una bonanza económica importante en el club. Con la llegada de personas, que estamos en la famosa burbuja inmobiliaria, Tarradellas, Quad, es decir, gente que aporta dinero y que se forman grupos de inversión dentro del propio club para fichar jugadores. Y vienen jugadores que son pagados por Dani, Condal, Suñé, Tarradellas, Antonio Martín y otras personas que, con un cierto poder económico, aún en esa bonanza económica que estaba el país en el 2004, 2005, 2006, 2007, hasta el 2008, que generan que el equipo no se vaya desgastando, sino que el equipo vaya subiendo en calidad, dentro de la capacidad que tenía el club, aún en Montjuic. No había el tema de los derechos televisivos tal y como está ahora, cobrábamos poco, pero no había tanta diferencia de lo que cobraba uno, de lo que cobraba otro en esa relación. Pero el club comete un error, que es ir aumentando la masa salarial de ciertos jugadores, y el club no lo puede permitir. Y ahí nos equivocamos, porque no tenemos la capacidad de ingresos, o no teníamos la capacidad de ingresos que tenían otros clubes. Entonces llega la temporada 2005-2006, la segunda de Lotina, donde estamos en UEFA. El objetivo de esa temporada era luchar. Estábamos en tres competiciones: Liga, Copa y UEFA. Claro, estar en las tres era difícil, porque tampoco teníamos una superplantilla para hacerlo todo bien. En la Copa nos eliminan, pero en la Copa de la UEFA nos elimina el Schalke 04, y entonces se produce un punto donde, a partir de ahí, cambia todo, que es la derrota del equipo frente al Cádiz. Creo que estamos hablando noviembre-diciembre, antes del parón invernal de las competiciones europeas, porque íbamos a Moscú a jugar contra el Lokomotiv. Ese día, después de la derrota, Miguel Ángel Lotina, en rueda de prensa, dice: yo estoy muy, con perdón, jodido, pero ahora los jugadores se irán a tomar unas copas, se irán a cenar y jijiji, jajaja. Eso a la plantilla la mata. Y al día siguiente, en la Dani Jarque, antes de empezar el entrenamiento, hay unas imágenes que supongo que mucha gente ha visto, y si se quiere acordar, que se acuerde. Están todos los jugadores de la plantilla junto a Lotina, la voz cantante la lleva Mauricio Pochettino, y Pochettino pone a parir a Lotina, le dice de todo. Ahí se produce totalmente ya la separación entre Lotina y la plantilla. No toda la plantilla, porque a la plantilla hay, digamos, tres sectores. El grupo fuerte, De la Peña, Tamudo y Pochettino. Y luego está el grupo de los canteranos, que están más con Lotina, y los brasileños argentinos, que están, bueno, pues a su bola. Claro, ahí quien determine, quien genera un poquito la situación, estaba Luis García también, pero era el primer año de Luis García. Quien lleva el poder de todo esto es el grupo Tamudo, De la Peña, Pochettino. A ese grupo se une Luis García, y ellos son los que deciden un poquito cuál es lo que hay que hacer. Y hay que luchar por ganar la Copa del Rey, y se empeña el equipo en ganar la Copa del Rey. La Liga, bueno, iremos trampeando. Uf, sí, vamos trampeando. Ganamos la Copa del Rey, eso sí, pero en la Liga nos salva el famoso gol de Coro. ¿Qué significa todo esto? Que Lotina se va. Lotina decide romper el proyecto. ¿Por qué? No sé si porque tampoco tiene la fuerza suficiente por parte del Consejo, o porque está tan enfrentado con los jugadores que él se da cuenta que no puede seguir. Solución. Último partido, nos salvamos gracias al gol de Coro. Lotina lee un comunicado, no admite preguntas y se va. hay que buscar entrenador. A Valverde lo acababan de echar del Atlético de Bilbao. Lo acaban de echar. Estaba en paro Valverde. Y creo que de una manera muy lógica se ficha un gran entrenador que tiene un pasado perico, como es Ernesto Valverde, a pesar de que el periódico de Cataluña o quien escribe el ADN decide omitirlo hace unos días. Bueno, pues Valverde viene al Español. 2 temporadas con un nuevo proyecto que no era salvar la categoría, porque ya llevamos muchas temporadas y el objetivo no era salvar la categoría. 2 años con opción a otra temporada más. Lotina le dice a Valverde lo que tiene que hacer. Y la primera decisión de Valverde, recuerden ustedes, es darle la baja a Pochettino. El máximo responsable de la revolución antilotina es el primero que cae. Y Valverde adelanta el adiós como jugador de Mauricio Pochettino. Ya saben, las lágrimas de Mauricio en su despedida, etcétera, etcétera. Bueno, el primer año de Valverde es el año donde ganamos todos los partidos casi de europeos. O no los perdimos. Llegamos a la final de la UEFA y entre Busaca y los penaltis volvimos a perder una final europea. Pero es el primer año, ojo, hablamos del primer año. Que claro, que mucha gente, con Lotina el primer año nos metimos cerca de la Champions. Por eso me hace gracia cuando mucha gente habla de que si no ha habido nunca un proyecto, que si el primer año es un año de transición. Entonces, que alguien me explique por qué, por ejemplo, con Bielsa, Brindisi, por no decir con Camacho, el primer año de Camacho 6, el segundo año de Camacho 4, el primer año de Bielsa, Brindisi 7, el primer año de Lotina 5, el primer año de Valverde finalista de la UEFA. Que alguien me explique por qué ahora no podemos aspirar a luchar por la 7ª plaza, cuando en todos estos años nunca habíamos fichado lo que hemos fichado ahora, ni nos habíamos gastado lo que nos hemos gastado ahora. ¿Qué diferencia hay de empezar el proyecto con Lotina, con Valverde o con Quique Sánchez Flores? Para no tener unos objetivos claros, para no luchar por un objetivo que puede ser Europa. Que alguien me lo explique, porque yo sinceramente no lo entiendo. Repito que posiblemente mucha gente, de todo lo que les estoy diciendo, ni se acuerdan, o no se quieren acordar, o no lo han vivido. Pero es la realidad. Cuando alguien dice, escribe, porque antes no habían redes sociales como ahora, no, es que hay que tener paciencia el primer año. El primer año no se puede exigir. No es una obligación. Señores, el primer año con Lotina quedamos 5. El primer año con Valverde, finalistas de la UEFA. Por lo tanto, tengo la sensación, de verdad, tengo la sensación de que hay unos defensores de lo que está pasando y no lo entiendo. ¿Por qué se defiende tanto todo esto? Cuando han habido otros proyectos, posiblemente, a lo mejor con menos dinero, con menos presupuesto, con menos fichajes, y se ha conseguido mucho más. ¿Qué diferencia hay? Me están diciendo ustedes, oigo voces, como diría aquel, que había mayor masa salarial con Camacho, con Bielsa, Brindisi, ¿Con Lotina? ¿Con Valverde? No. Y nunca se había fichado tanto como se ha fichado este año. Por lo tanto, no me vengan o no me vendan milongas. No me vengan con historias para no dormir. Porque la realidad la escribe la historia. Y la historia dice eso. Y estamos en el año 2006-2007. Finalistas de la UEFA. En el puesto 11, con 49 puntos en la liga, sin sufrir, simplemente pendientes de una UEFA, donde jugaban futbolistas que si ahora los traes, y con todo el cariño del mundo hacia ellos, que no quiero que se molesten, que no quiero que les sientan mal a ninguno de ellos, porque alguno sé que escucha el programa. Pero hubo partidos de la UEFA donde jugaba Gorka. Que Gorka, recuerden, fue el portero titular de la UEFA. Gorka, Javi Chica, La Cruz, David García, Moja. En muchos partidos ellos fueron los que sacaron todo esto. Con unos presupuestos, como he dicho antes, que no pasaban de los 30 millones. Entonces, que no me vendan de verdad milongas cuando tenemos presupuestos de 50, 60 y 70 millones ahora. ¿Por qué se defiende esta situación de, yo diría, de conformismo y de creerse todo lo que se dice? No puede ser. Les estoy poniendo ejemplos de lo que de verdad ha ido pasando. Llega la temporada 2007-2008, la segunda de Valverde. ¿Qué ocurre esa temporada? Que estamos a falta de una jornada para acabar la primera vuelta con 36 puntos. Vamos a Almería. Si ganamos en Almería, nos ponemos segundos, el equipo pierde 1-0 y yo digo, y esa frase me la recuerda mucha gente, estamos en crisis. Me dijeron, estás loco, no tienes ni idea, eres un cenizo, no sé qué. 12 puntos en la segunda vuelta. ¿Cómo acabó esa historia? Acabó con Valverde leyendo un comunicado y marchándose del club. ¿Por qué? Por el tema a través de los jugadores. Porque hay una cosa que siempre he explicado y que siempre he dicho. El error para mí que tiene el club después de jugar la final de la UEFA es renovar a De la Peña, renovar a Luis García y mejorar el contrato de Tamudo. Porque eso era inasumible. Y Valverde estaba por la labor de vender a Raúl Tamudo. Acuérdense ustedes del famoso día del Villarreal, que Tamudo tiene la oferta del Villarreal y él no quiere llegar a un acuerdo con el Español en el sentido de explicar para quedar todo bien. Se genera esa famosa polémica donde Pedro Tomás Márquez, que era el director general en aquel momento, le coge el miedo escénico, que no podemos vender a Tamudo. Tamudo, bueno, pues se enfada porque considera que tiene una oportunidad histórica para jugar la Champions. Y Tamudo se queda, y a partir de ahí es el final de Raúl Tamudo como jugador del Español. Ahí creo que es un error del club. Pero también lo puedo entender, aunque no lo comparto, porque tú no puedes venir de jugar la final de la UEFA y no renovar a De la Peña, no mejorar lo de Luis García y vender a Tamudo, porque claro, la gente se te hubiera echado encima. Es posible. Es posible. Es posible. Y ahí fue donde nos metimos en una burbuja económica gorda, porque además coincide con la crisis económica del país. Y los Tarradellas, Quach, etcétera, etcétera, ya no pueden aportar más dinero. No se puede aportar más dinero. Entonces queda Dani, queda Ramón Condal y son ellos los que deben asumir todo esto. Ellos son los que lo tienen que asumir. Porque no hay más. Y hasta que no vayan acabando contratos o se pueda ir vendiendo jugadores, es imposible asumir todo esto. Valverde se va. Y hay un error, que es poner, como se puso en su momento, a Carcelén, a Márquez como entrenador. Para mí, Bartolomé Márquez es un buen entrenador. Es un buen entrenador. Pero no puedes pasar de ser segundo de Valverde a ser primero y seguir llamándote Tintín. ¿Por qué no? ¿Qué ocurrió? Pues lo que todo el mundo sabe. La famosa frase, esto huele a muerto, cuando veníamos de Santander. Destitución de Márquez, con cariño, porque ya no está y es una persona que yo le tenía muchísimo aprecio, Ramón Condal, por amistad, pone a Mané, y lo de Mané fue lo de Pinino, el breve, lo más breve que se puede hacer. Y a partir de ahí, bueno, pues el presidente, en aquel momento Dani, estaba Collet también como responsable del área deportiva, bueno, pues deciden apostar por Pochettino. Bueno, fue una apuesta, creo que muy buena, es decir, nunca voy a dudar de la calidad de Pochettino como entrenador, eso está claro, pero era muy arriesgada, porque ¿qué había hecho Pochettino? Entrenar, entre comillas, de segundo al femenino, con Emily Montagut. Eso sí, Pochettino había estado mucho tiempo con Bielsa, estudiando con él, trabajando con él como observador, y tenía una experiencia, entre comillas, de grupo, porque además era había sido un jugador que había actuado en muchas ocasiones como entrenador. Había actuado como entrenador en la época Lotina, fue en el fondo quien se carga Lotina. Y nace un nuevo proyecto. Y de verdad que yo creí en Pochettino. Pochettino nos salva. Yo recuerdo que estábamos a falta de 10 jornadas para acabar la liga, después de empatar en Soria, el Getafe gana en Sevilla, a 9 puntos de la salvación. Y en los últimos 10 partidos conseguimos 25 puntos de 30. 25 de 30. El empate de Soria y la derrota en el Calderón. Desgraciadamente, el último gol que marcó Dani Jarque. Claro, había ilusión. Y había ilusión además porque íbamos a ir al nuevo estadio. Porque a mí me hace gracia cuando hacen el famoso reportaje ese que hicieron del Español, la única persona que ha tenido una vinculación directa con los tres estadios, que fue presidente de los tres estadios, fue Daniel Sánchez Llibre, y en ningún momento se le menciona a Dani. Y Dani es, digamos, tan alocado de hacerse presidente cuando tiene que firmar el adiós de Sarriá cuando nadie quería, se va a Montjuïc como presidente, se vuelve loco con cariño y promete una ciudad deportiva, la cumple, un campo, y tenemos un campo, y luego es el presidente en Cornellá y no sale en todo eso, y decir que venimos de la nada cuando hemos pasado de malvender nuestro estadio a estar durante unos años en Montjuïc pagando al ayuntamiento lo impagable, que nos trataban fatal, que todo el mundo, todo el 99,99% de socios del Español queríamos un campo nuevo, y en plena crisis económica, el único club que ha sido capaz de hacer un campo, nos ha costado más de lo esperado por todo lo que ha pasado con el tema de la crisis económica, ha sido el Español. Decir que venimos de la nada me parece injusto. Me parece injusto. A nivel deportivo hemos podido hacer cosas malas. como todos los equipos, porque miren ustedes, de la primera plantilla hasta la última, o del primer equipo hasta el último en la liga. ¿Qué equipo tiene un proyecto que haya durado más de 3 años? ¡Uno! El Atlético de Madrid. El resto no han durado más de 3 años. Por favor. Parece que ahora se haya inventado el fútbol. Y además, con ese conformismo instalado totalmente, que si no tenemos capacidad este año de quedar entre los 7 primeros, de luchar por la séptima plaza. Yo sé que no podemos ni ser ni quinto, ni sexto, ni cuartos, porque yo no estoy loco. Yo sé que el séptimo puesto podemos llegar a Europa por el tema de que teóricamente el Barcelona va a ganar la Copa del Rey. Pero es que yo no aspiro a mucho más, porque no podemos ser más, pero por lo menos luchar por eso. Pero escuchar a algún jugador diciendo que, claro, hablar de Europa, basta ya de decir esto, tenemos que ir partido a partido. ¿Por qué? Porque luego los planteamientos del entrenador son unos planteamientos que no son valientes. Ya sé que no es una obligación, pero que basta ya de excusas con que el primer año, repito, y lo he explicado, el primer año con Lotina quedamos quintos, el primer año con Valverde llegamos a la final de la Copa de la UEFA, el primer año de Camacho en primera quedamos sextos, el segundo año de Camacho en primera quedamos cuartos. Por favor, no seamos tan simples de infravalorar todo lo que ha pasado a lo largo de la historia del club en los últimos años. Creo que merecemos algo más. Y pasar de un tránsito en una situación económica complicada, no de España o del club, del país, sino del mundo, a tener un campo. Claro que eso ha significado generar una deuda mayor, porque el campo nos costó más, porque debimos en momentos determinados no pagar ciertas cosas porque no había dinero. Y a partir de ahí, sí que es verdad que el equipo empieza un poquito a bajar a nivel deportivo. Pero era lógico. Era normal. Era normal. Y ahora quiero afrontar, después de una pausa, la etapa Pochettino, el final de Dani, la llegada de Collet y la llegada del presidente Chen Yansheng.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes 2. Cuídalos.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot.
8 y 9. Por cierto, debo corregir una cosa. En el año que Pochettino coge al equipo, nos ponemos a 9 puntos del descenso el día que perdemos en Pamplona 1-0 en el último minuto, gol de Neukumán. Gracias, Sergio, por recordármelo. Es verdad. Estaba pensando lo de el día del Numancia, entramos en los 10 últimos partidos. Pero el peor momento fue cuando nos ponemos 9 por debajo del descenso, a 9 puntos de la salvación, cuando perdemos 1-0 en Pamplona. Además, volviendo a la primera etapa de Pochettino, primer año de Pochettino como entrenador, el primer año de Cornellá, sufrimos una de las mayores desgracias de la historia de este club en toda su vida, en toda su historia, que es el fallecimiento de Dani Jarque. Claro, ya, fíjense ustedes cómo empezamos, de la alegría del día 3 de agosto, de la inauguración del campo, al fallecimiento días después de Dani. Eso fue muy duro para la plantilla. Eso fue durísimo. Durísimo para la plantilla. Y a pesar de todo, el equipo quedó en el puesto 11 con 44 puntos. Y no sufrimos. Pero fue muy duro para esa plantilla. Muy duro. La siguiente temporada, la 10-11, con Pochettino, octavos, con 49 puntos. Una buena temporada. Y la 11-12 ya es cuando Pochettino se convierte un poco en el rey mago. Ya manda él. Él es el presidente, vicepresidente, tesorero, director deportivo, con Ramón Planes, ya hace de todo. Y es el momento, recuerden ustedes, además, la 10-11, cuando Dani deja la presidencia, se la cede a Ramón Condal, y es ahí donde, repito, Pochettino, en ese cierto desgobierno que vive el club, porque yo siempre le he dicho a Dani, que por encima de todo es mi amigo, que ya sé que hay cosas que difíciles de, a veces, no sé si de explicar o de entender, que era difícil lo de poner a Ramón Condal. Pero Dani cumplió una promesa que se la hizo a Ramón Condal, y Condal, en esa situación, pues asume el papel de presidente. Y Pochettino, pues, toma un poco, como siempre decimos, el poder, él hacía de todo. Bueno, pues además, recuerden ustedes la famosa rueda de prensa del malogrado Ramón Condal, cuando le preguntan si va a seguir un año más, él dice que sí, y de manera, bueno, pues, entre comillas, divertida, dice, contas cadat. Al día siguiente, Dani con Ramón Condal deciden dar un paso atrás y abandonar el club. Estamos hablando de temporada 2012-2013, que es cuando llegan las famosas elecciones, donde está Joan Collet como candidato y Sergio Oliveró, también se presenta Arnau Baqué. Collet contaba con el apoyo de Dani y todo el grupo de Dani Condal y otros consejeros, menos los que deciden dejar el club días antes de la presidencia, que es Oliveró, Moya, Néstor Ollé, forman su grupo, pero recordemos que Oliveró, que luego fue tan crítico en el tema económico, había sido vicepresidente del club en el área económica. Pero bueno, yo voy recordando para que vean ustedes que se llega a este punto como se tiene que llegar. Collet gana las elecciones y recuerden que dentro del consejo de administración de Joan Collet está el actual consejero delegado Ramón Robert, al que nombran consejero del área de marketing. Claro, la situación económica era muy complicada porque Sergio Oliveró, que era vicepresidente económico, pues es de los que deciden no pagar Hacienda, porque hay que hacer otros pagos. Y claro, es que tendríamos que volver un poco a todo lo que es la crisis económica. Claro, el Estado entra en crisis. Hacienda, pues bueno, ibas trampeando porque no te presionaban mucho, porque la situación económica era muy boyante, Hacienda cobraba de otras cosas, ganaba dinero, el Estado también, pero claro, cuando el Estado deja de ingresar dinero, ¿qué es el recurso que tiene el Estado? Pues ir a Hacienda y decir, señores, toda la deuda de Hacienda, a cobrarla. Claro, y el Español era uno de los clubes con más dinero que debía. Claro, a partir de ahí se genera una cantidad de intereses que hay que pagar. ¿Y eso qué significa? Pues que, desgraciadamente, hay que empezar a vender jugadores. Claro, ¿y quién queda para poner dinero? Bueno, pues queda Dani y queda Condal, que con sus avales tienen que ir paliando los déficits económicos del club, porque el resto desaparece. El resto desaparece. El resto no da la cara en ese momento. Y toda esta deuda no viene de ahora, la deuda viene ya desde Sarriá, por favor. No volvamos con la misma historia de siempre. No quería meter tema económico con tema deportivo porque en el fondo todo se mezcla. Y lo dicho, gana Collet, después de la famosa y nefasta asamblea que todos vivimos. Y en esa junta está Ramón Robert. Y Ramón Robert está allí por la amistad con Dani y con el hijo de Dani. Por lo tanto, cuando alguno habla de que el pasado no existe, es decir, que el danismo no existe en el sentido de que lo toman como crítica, el consejero delegado es del pasado. Porque el consejero delegado pasa de ser consejero del área de marketing a ser controller y a ser la persona que en un momento determinado, cuando se produce la venta de las acciones a Chen Yanzheng, es un poco la persona que está en medio de todo esto. Y es gracias a Dani. Por lo tanto, si en estos momentos Ramón Robert, factotum del club, y que no te quiero ningún daño, que lo que pretendo es ser sincero conmigo y con los oyentes, está allí gracias a Daniel Sánchez Llibre. Y cuando una persona que está en el poder se olvida de dónde viene, porque yo he sido amigo de Ramón Robert, y curiosamente los amigos que tenía antes ya no los tiene, y tiene otros amigos que antes le criticaban, será por algo. Alguien debería plantearse, o Ramón Robert debería plantearse, por qué las amistades anteriores que le llevan donde está, ya no está. Entre ellos, repito, Dani, que se jugó todo su patrimonio, al igual que Ramón Condal, porque ya no están como amigos de ellos, me refiero a Dani, y sí que hay otros que en su momento lo pusieron a parir, lo criticaron, ahora son amigos. Yo he tenido una gran y buena relación con Ramón Robert, y podría decir muchas cosas a nivel personal de él, de conversaciones, pero no voy a entrar en esa bajeza. Ni de ir diciendo por ahí, como sé que él ha dicho, que es que le quiero hacer daño. Yo no le quiero hacer ningún daño a Ramón Robert. Ninguno. Yo lo único que le pido es que haga las cosas bien. Y que, con perdón, no mienta. Que sea sincero. Que sea legal. Porque quien puede contar cosas a nivel deportivo, lo hemos dicho muchas veces, es Ángel Gómez. Y Ángel Gómez no habla porque le pagan el silencio. Y ya está bien, de que si el primer año, que si la mochila, la construcción, ahora estamos mejorando, dejamos de mejorar, que no se lo cree nadie. Que el equipo actual es un equipo para luchar por la séptima plaza. Que no puede ser que la excusa sea que, como hay equipos europeos, no les podemos ganar. Por la misma regla de tres, el viernes a la Unión Deportiva Las Palmas le ganamos con la gorra. Claro. Que no sirven las excusas, que somos el equipo, el club de las excusas. Por eso he querido reivindicar a lo largo de esta hora y pico, que el pasado también existe, que ha habido un pasado muy bueno en el Español, donde hemos ganado dos Copas del Rey, donde hemos llegado a una final de una UEFA, donde hemos vivido momentos muy buenos, donde hemos tenido un o hemos conseguido un nuevo estadio, y que situaciones coyunturales también del país nos llevaron a una deriva. Pero que la persona que hace que Chen Yanshen esté aquí se llama Daniel Sánchez Llibre. Y cuando el consejero delegado reniega de la persona que lo ha traído, de la persona que ha conseguido que el club esté en una situación económica más boyante, pues es duro. Y yo lo digo también a nivel personal, me duele haber perdido la amistad con Ramón Robert. Pero yo no la he perdido, él me ha echado. Los motivos, no lo sé, no lo sé, pero es la realidad. Los amigos de antes ya no los tiene, tiene nuevos amigos, que posiblemente sean los que le ríen las gracias, los que le hacen o le tocan las palmas y no le llevan la contraria. Pero yo no soy de esos, y lo siento. Los amigos serán, estarán, siempre. Porque por encima de todo está la amistad, por encima del poder, por encima del dinero, está la amistad. Y creo que el actual consejero delegado eso nunca lo ha entendido. Y de verdad, Ramón, no quiero ningún mal para ti, porque no lo quiero. Yo solo quiero que hagas las cosas bien. Que no te metas donde no te llaman. No te metas en temas deportivos, por favor. No te metas. Deja a Jordi Lardín trabajar tranquilo. Y luego no prometas cosas que no vas a cumplir. Porque de todo lo que hablaste en su momento como responsable del área de marketing no se ha cumplido nada. No ha habido nada. Nada. Y sé agradecido a las personas. Sé agradecido a las personas que te han llevado donde estás. Voy a acabar. Podría haber seguido con... O me queda Pochettino, Aguirre, Sergio, Galca. Pero esos años, la última etapa de Pochettino con Aguirre, que acabamos en el puesto 13 con 44 puntos. Está claro que el objetivo, después del cese de Pochettino, que fue la primera decisión que toma Joan Collet, es salvar la categoría. Y nos salvamos. Y a falta de 6 jornadas aún podíamos haber luchado por Europa. Pero Aguirre pregunta. Ya le preguntaré al vestuario lo que quiere hacer. Y ahí se equivoca Joan Collet. Ahí Collet, igual que Pelarnau, deben cesar al entrenador. Porque un entrenador no le puede preguntar a los jugadores qué queréis hacer. Pero como nos salva, tiene el compromiso de un año más. Y al año siguiente, en una situación económica dificilísima, con la llegada de jugadores de segunda división, Lanzarote, Abraham, Fuentes, Álex Fernández, quedamos en el puesto 14 con 42 puntos. Y a falta de 8 jornadas, cuando ganamos en Málaga, mientras la prensa, alguna prensa, habla de Europa, Aguirre en rueda de prensa sigue hablando de que el objetivo es la salvación. Y ahí vuelve a equivocarse Collet, porque ya tiene que cesarlo en ese momento cuando estamos salvados y lo aguanta hasta el final y luego lo cesa. Bueno, cesa no sigue afortunadamente. Y Perarnau nombra a Sergio, el famoso becario. Y con Sergio, el famoso becario, el primer año conseguimos 49 puntos y quedamos décimos. Ojo, con un equipo que no tiene nada que ver con el actual, con un equipo inferior al actual, pero con jugadores que el año anterior para algunos no servían para nada. Sergio García, Kiko, Coloto, Héctor Moreno, Stuani. Fíjense. Y quedamos décimos. Quedamos décimos. Y al final, pues estamos donde estamos ahora. La temporada pasada, se cesa a Sergio. La última decisión de Collet es cesar a Sergio y nombrar a Galca. Y a partir de ahí, ya saben la historia Galca. Llega Chen Yansen. Adiós de Perarnau. Llegada de Ángel Gómez. Y al final, temporada 16-17. 17 millones de fichajes, en fichajes, una masa salarial de 45 millones, Quique Sánchez Flores de entrenador, ¿y cuál es el objetivo? Pues no lo sé, top 10, ese es el objetivo. 8 y 26, la última pausa y nos vamos, porque la historia es la que hay. Por cierto, los 5 equipos que no han bajado, me dejaba el Valencia. Madrid, Barcelona, Athletic Club, porque el Valencia bajó en la 86-87, y Español. En los últimos 24 años, solo estos 5 equipos no han bajado de categoría. Y aún, estamos hablando de construcciones. Por favor, basta ya.
Especias y conservas, Dani.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Bueno, yo no sé si habrá quedado claro en estos, bueno, esta hora y pico que hemos explicado de todo ese tránsito de la 93-94 hasta ahora, lo que les he querido decir, que es que hay un pasado. Un pasado con nombres propios que han hecho que este Español esté donde está ahora, para lo bueno y para lo malo, y que no me sirve a mí las explicaciones de estamos en construcción, primero la mochila, estamos en construcción, estamos intentando mejorar. No. El objetivo es uno. Estamos salvados. El objetivo es intentar luchar por el séptimo puesto, y para eso tenemos que ser más valientes. Más valientes. Quedan 13 jornadas. Yo dije el sábado que no iba a hablar más de Europa. Y no lo voy a hacer más. No lo voy a hacer más. Si ganamos a Las Palmas no hablaré del séptimo. Diré que seguimos en construcción. Y ahí acabará la historia. Mañana volvemos a partir de las 7 en tiempo de Español. Nos tomamos la última estrella. Y nos vamos, que hoy ha sido una tarde dura. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Repito, no sé si los que han escuchado hoy, más que un monólogo, un repaso de los últimos 24 años, les habrá quedado algo claro o siguen pensando lo mismo. Algunos dirán que lo he hecho para defender el pasado, la historia, no lo sé, pero ni he querido defender ni he querido criticar, simplemente he querido exponer una historia, una realidad, que es la que nos lleva a vivir hoy un 6 de marzo del año 2017. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final, gracias a nuestra compañera Carla Vicente en los mandos técnicos. Mañana a las 7, tiempo de Español, que sean muy, muy felices.